Bueno, empecemos. ¿Qué les parece? Saben, estamos, el capítulo de hoy es un capítulo que escribí para un libro. No sé si lo vayan a publicar o no, pero lo tienen. Por eso empieza el capítulo anterior, porque sería el segundo capítulo de este libro de estudio. Y vamos a ver este tema que es muy relevante hoy para la cultura en la que estamos. Entonces, como cristianos, como creyentes, no solo tenemos la herramienta de la Biblia, sino Dios nos dio mentes para echarlas a trabajar. Y lo que está sucediendo ahora mucho en la cultura es un fenómeno que se llama relativismo moral. Entonces, antes que empecemos, me gustaría que hicieran grupitos como de 3 o 4 personas y contestaran estas 2 preguntas. Número 1. Cuando hablamos de relativismo moral, ¿qué es lo que entienden? ¿Qué es? Número 2. ¿De dónde viene la moralidad? Es más, es decir, ¿quién decide lo que es moral o es inmoral? Y tercero, cuando uno emite juicios morales y le dicen no juzgues, ¿qué hacemos? ¿No se debe juzgar? ¿No se puede en ninguna circunstancia? ¿O sí se puede? ¿O sí se debe? ¿O no se debe? ¿O qué dice la Biblia? Apóyense. Entonces, ¿qué les parece si hacemos ahí como están, de 3 o 4 personas, o de 2 si quieren? Y voy a preguntarles, me gustaría saber sus opiniones y qué es lo que ustedes concluyen de estas preguntas. Sí, entonces vamos a tomar unos 5 minutos para esto. Los quiero platicando. Nada de hacerse loco, como que la Virgen le llama. No. Hagan sus grupos y me interesa mucho que hablen de este tema. Y me gustaría que las sea. Les voy a preguntar, ¿eh? ¿Cómo van? ¿Ya terminaron? ¿Van en la 1? Nah, pero ustedes se juntaron, no se vale, ¿no?
Pues le decía yo que traen para acá.
Ese grupito allá lleva
ventaja. Ese grupito. Dicen que Dios los hace, ellos se juntan,
¿no? A ellos no los debiste haber juntado.
Ellos también saben.
Bueno, vamos a ir pausando. Los que ya están listos, me gustaría preguntarles qué fue lo que concluyeron. ¿Algún, ustedes? Yo los veo muy 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 listos ya.
Los alumnos por allá como que no.
¿Sí? A ver, ¿qué fue lo que concluyeron ustedes? ¿Sí? No, ustedes al final. No es cierto. A ver, vamos a escuchar a Carlos. ¿Qué dijo Carlos? ¿Qué concluyeron ustedes de estas preguntas? Rapidísimo. Ajá. Pero ¿qué es? Ahí me diste un ejemplo. ¿Pero qué es?
Es una acción.
Uh-huh. ¿Una acción? ¿Qué más?
¿Lo malo?
Ok, eso, entonces tiene que ver con la bondad y la maldad, ¿no? ¿Ustedes qué pensaron? Muy buena, me gusta esa definición. ¿Qué más? ¿Alguno otro acerca de lo que es conducta? Ajá. ¿Reglas? ¿Reglas, estatutos? ¿Ok? Ahora, una pregunta interesante, ¿de dónde viene?
De Dios.
De Dios.
No, no si es relativista. Si es relativista, no.
¿Del hombre?
Hay que regresarse.
¿Viene del hombre o viene de Dios? ¿Qué concluyeron ustedes?
De la familia y de los...
Pero es que si viniera del hombre, entonces tenían razón.
Ah, para allá vamos. ¿De dónde viene?
De la familia.
¿La familia decide lo que es moral y lo que es inmoral? La educación. ¿Y a la familia quién le enseñó?
De Dios.
Ok, ahí les va un dilema, ¿ok? Entonces, ¿todo lo que dicta Dios es bueno? Si Dios dictara que asesinar niños por gusto está bien, ¿lo deberíamos hacer?
Sí, pero Dios no va a hacer eso, porque eso no está en el carácter de Dios.
Ok, porque
Dios es el absoluto. Si él lo dice,
¿están de acuerdo o no?
Si Dios lo dice, lo que pasa es que Dios no lo va a decir.
Bueno, ya lo dijo cuando mataron a los cananeos y todo. Porque
entonces,
una causa de la conducta.
Entonces ahí también se aplicaría que los ateos tienen razón cuando dicen que Dios creó la maldad. Y no es cierto.
Eso no es maldad, si Dios lo dice.
No, quito todo malo para que no se vea.
Ya se armó el debate y síganle.
Bueno, o sea que sacrificó a su hijo.
Es un problema serio, ¿sí? Esto, o sea, si se ponen a rascar, lo que quería era que rascaran un poco, porque esto es un problema serio de definir en nuestra sociedad. Y lo vamos a pasar dos o tres clases porque vamos a empezar una serie del Antiguo Testamento, pero antes quería tocar este tema porque es un tema del que muchos cristianos pensamos poco. Y es algo que está infectando nuestra sociedad muchísimo. La mayoría de nuestra sociedad es relativista. Ahora, ¿qué con esta? Esta es interesante. Cuando ustedes van y le dicen a alguien, oye, ¿sabes qué? El aborto está mal. Es decir, oye, ¿tú no me juzgues? ¿O por qué me juzgas cuando tú cometes pecados diferentes? ¿Por qué me juzgas de tus pecados si tus pecados son y mis pecados son diferentes? ¿Qué piensan de eso?
Sí se puede juzgar. Pablo juzgaba para defender la palabra de Dios y en contra de los falsos profetas y falsos maestros.
¿Pero no dice Jesús que no juzgues para que no seas juzgado? Estoy jugando el contrapologista aquí. Un día hacemos una...
No vino a juzgar Jesús.
¿No? ¿Nunca juzgó Jesús? ¿Se puede o no? A ver, ajá. A ver, Ricardo, vamos a dejarlo porque ya se le cuecen las habas.
La palabra dice que el juicio se le puede dar al justo. Y el justo, no pensando no solamente en Dios, sino que al que tiene el juicio correcto moral al de Dios, revelado por el Espíritu Santo, puede hacer juicio. Uh-huh. Y es bíblico. Como Pablo, lo que en general todos nos quedamos con que no juzgues, porque con la vara se debe medir y bla, bla, bla. Uh-huh. Pero se les olvida esa parte, que al justo se le da el juicio. Y es una parte de la Escritura.
Yo pienso que hay una diferencia entre juzgar una acción y juzgar una persona en tal. Como es como en las charlas matrimoniales.
Interesante.
No juzgues a tu esposa, juzga la acción de tu esposa. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué pasa todo el
tiempo? Yo les voy a dar, ¿quiénes de ustedes aquí son padres? Papás. Ok, llega tu hijo y te dice, ¿sabes qué? Llega tu hija de 17 años y te dice, papá, estuve con el novio, tuve relaciones fuera del matrimonio durante todo el año, pero está bien, no me juzgues, es mi onda, yo traigo mi rollo. Y, por cierto, tuve que hacer un aborto, pero pues como es legal, no hay ningún problema. Y ¿sabes qué? Jesús dice que no me juzgues. Así que no me puedes decir nada. Qué bueno que están chiquitos tus hijos, mano. Bueno, ven. Ah, sí, cierto. Tienes dos más grandes, sí, cierto. Sí, Ricardo.
Regresando a la primera pregunta, ¿qué uh-huh. es el relativismo moral? es dado por la sociedad, por la evolución de la sociedad y la forma de pensar de la sociedad en el tiempo y en el momento. En cambio, la ley moral de Dios es dada por Dios y es absoluta porque es un Dios omnisciente y es conoce todo. Entonces, desde ese punto de vista es lo primero que hay que ver.
Ahí te va un twist. Pero entonces, ¿por qué hay leyes que ya no respetamos como no comer camarones, como ya? Entonces ya no es universal, ¿o sí? ¿No es relativista Dios también?
No. Porque depende, fíjate, la pregunta es muy buena, porque precisamente tienes que saber si en el tiempo la ley, por ejemplo, decía apedrea y mata a la persona que es adúltera, llega Jesús y cambia totalmente, cambia.
Lo pone de cabeza, ¿no?
Sí, cambia la ley y dice no. Pero fíjate a dónde voy. Va cambiando también en la sociedad. Ahora, aquí el problema fuerte es si piensas, discúlpame, como un fundamentalista. La palabra solamente es esa y no ha variado y no ha cambiado. Si tú le das oportunidad a que si la gente cambia y además le ha agregado parte a la palabra, te darás cuenta que es error del hombre y no de Dios.
Y sabes, mucha gente que dice, no, es que solamente la Escritura, yo no los veo que se paren y nada más lean la Biblia. Porque si solo es la Escritura, entonces nada más deberíamos pararnos y leer la Biblia, no interpretarla, porque... ¿Sí? Bueno, les voy a ejemplificar un poco lo que pasa con esto en la sociedad, con una película que a mí me gusta mucho. Y la vamos... Ah, sí, perdón.
No leía la palabra no la interpretaban, no la leían.
No, claro que la interpretaban. Eran intérpretes de la ley. Sí, sí, la interpretaban absolutamente. No, se interpretaba también.
Yo pienso que es lo de la moral viene siendo parte de la creación. La diferencia de los animales de los humanos. Porque cuando le quitas el óvulo frontal
o el cerebro,
actúas como un animal. Entonces Dios nos dio esa parte de la moral, de lo bueno. Por eso
esa ya es una cosa interesante de filosofía de la mente. Podemos estudiar.
Cuando los animales hacen eso.
Cuando el león mata un deer, nadie dice que es un asesinato, ¿verdad? Cuando un hombre mata a un hombre, es un asesinato.
Interesante, es una distinción moral ahí distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque un bebé tiene mayor valor moral que una cucaracha. Pero desde el punto de vista del escéptico, del ateo, llegaron aquí por el mismo proceso. Entonces, ¿por qué le vamos a dar prioridad a una cucaracha? Yo les pongo este dilema a veces a mis amigos ateos. Les digo, bueno, tu vecino... El bebé de tu vecino se está ahogando en la alberca y tu perro querido se está ahogando también en la misma alberca. ¿Cuál salvas primero? Y muchos de ellos dicen, pues el perro, es mi perro. Yo quiero a mi perro. ¿Sí? Ahora, normalmente alguien que tiene su brújula moral bien puesta te diría, no, pues ni modo, voy por... Pero eso entonces ya los acusa. Pero entonces, ¿por qué tienen que decir que van por el perro? Porque en el ateísmo son dos masas de células distintas y tú le asignas el valor personal que tú quieres. Eso es el relativismo moral. Pero lo mismo pasa en las películas. Por ejemplo, en las películas de Star Wars. Yo vi la primera película de Star Wars por ahí en el 77. ¿Quiénes no habían nacido en el 77?
No habían nacido.
Pues se la perdieron. Que yo estuve ahí desde el principio, de los pioneros. ¿Y qué pasa? Cuando hablamos de relativismo moral, hay una conversación muy interesante. ¿Quién es? A ver, vamos a desenmascararlos aquí. ¿Quién nunca ha visto las películas de Star Wars? ¿Tantos?
Yo lo vi por primera vez.
¡Wow! Existen, están en... ¿No vieron ni la última? Wow.
Yo lo vi todo en diciembre, no había visto.
¿No había visto apenas en diciembre?
Cuando estaba estudiando computer science.
¿La qué? ¿Que salga toda completa? ¿Que termine?
Cuando estaba estudiando computer science, y yo, bueno, me tengo que meter en esa onda porque todos están acá.
Todos saben, sí. Bueno, en una de las escenas iniciales de la película está Obi-Wan, que es el maestro sabio, el maestro Jedi, y está hablando con Luke Skywalker, con el protagonista, y Luke le pregunta de su papá, que Obi-Wan conoció a su papá y su papá aparentemente murió, y le dice, oye, ¿qué pasó con mi papá? Platícame de él. Y le dice, un joven Jedi, los caballeros Jedi, los más poderosos de la galaxia, dice, un joven Jedi llamado Darth Vader, quien fue alumno mío hasta que se abandonó a la maldad, ayudó al imperio a destruir a los caballeros Jedi y traicionó y asesinó a tu padre. Claro, ¿no? Pero después, en otra escena, en la segunda película, está con Darth Vader, el malvado, y le dice, oye, yo soy tu padre. Y la respuesta es desgarradora. Y le dice, sí. Y es verdad, era su papá. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Bueno, uno pensaría que Obi-Wan le mintió, ¿no? Bueno, pues en la tercera película está esta escena. Obviamente ya Obi-Wan está muerto, pero está en forma de fantasma, como Gasparín. Y esta es mi traducción coloquial mexicana de la conversación. ¡Ey, loco! ¿Qué onda contigo? ¿Qué? ¿No Darth Vader mató a mi papá? ¿No te enseñó a tu mamá a decir la verdad? No estoy loco. Pero fíjate lo que le contesta después. Esta es la esencia del relativismo. Lo que te dije fue verdad desde cierto punto de vista. Te darás cuenta que muchas de las verdades que creemos dependen mucho de nuestro punto de vista. Ese es el relativismo moral. Que la verdad depende del punto de vista de la persona. Es decir, todos tenemos un lente con el que vemos. Sí, es víctima del relativismo el pobre. Sí, fue víctima del relativismo. Y ahora muchos de nosotros como cristianos estamos siendo víctimas de esto. Esto está metido en la iglesia hoy. Esto está metido. Esta idea está perfectamente metida, malamente, tristemente, pero está metida en la iglesia. Entonces, ¿qué es esto? Quiere decir que el concepto de bondad y maldad está dependiendo de nuestro punto de vista. Entonces, para ti algo que puede ser muy moral para la otra persona es inmoral, y cuando tenemos ese conflicto entre moralidades, nos sacan esta tarjeta. No juzgues. Y como muchos cristianos pensamos eso, entonces decimos, ah, ok, me quedo calladito. Esta es la herramienta más eficiente para silenciar a un cristiano. Y efectivamente ha funcionado y nos hemos quedado callados.
Sin embargo, ellos juzgan cuando tú dices, yo creo que un hombre y una mujer son los únicos que deberían casarse, los hombres no se deberían casar. Y tú dices lo opuesto, te dicen que tú eres un homosexual.
Sí, y lo vamos a ver. Lo último que vamos a ver es esto de la cuestión de juzgar, pero quiero primero situarnos bien en lo que es la problemática del relativismo y a qué nos lleva, ¿sí? Porque eso nos lleva también a relativizar la escritura. Entonces ya no podemos sacar absolutos de nada. Ya no hay, la verdad no existe, la moralidad no existe. Entonces, el relativismo moral en esencia es que el bien y el mal dependen de la persona, o de la sociedad, o de la naturaleza. Es una de esas tres, típicamente en la sociedad. Y vamos a ver cuál debe ser nuestra reacción correcta. Y hoy en día tenemos esta idea de que si se siente bien, está bien. Yo me siento bien haciendo esto. ¿Por qué no? Y por cierto, de nuevo, no juzgues. Vive y deja vivir, no te metas con mi vida. No te metas con mi moralidad, con mi sexualidad, con mi forma de ver las cosas, con mi forma de educar a los niños. Pero interesantemente tenemos al gobierno metiéndose ya en cuestiones de moral acá. ¿Cómo debemos reaccionar a esto? Bueno, toda en nuestra vida, en todo momento se toman decisiones de muerte o de vida según estos conceptos de bien y del mal. A la gente se le lleva a la silla, eléctrica ahora, inyección letal, por cuestiones de moralidad. ¿Es malo matar y violar un niño por diversión o no? Porque si la moral es relativa, entonces, ¿a quién? ¿Sí? Pero ¿saben qué sucede? Que todos dentro tenemos como que esa... Cuando tú le preguntas a alguien, bueno, es esa corazonada de que algo está bien o está mal, pero como que no sabemos muy bien cómo definirlo. ¿Cómo defino yo? ¿Por qué siento esa cosa? Si me dicen, oye, pues si se murió tu abuelita, ¿por qué no te la comerías? ¿Ven la cara que hacen algunos de ustedes? Es ese, como que ese sentido dentro que nos dice, oh, wow, no, eso está mal. Y vamos a llevar esto un poquito aún más allá de eso, pero les digo, no entiende muchas veces la gente de dónde viene este concepto de moral, por qué sentimos esa cosa ahí dentro cuando vemos una tragedia, cuando vemos una inundación, cuando vemos un niño que sufre. ¿Quieren ponerle en perspectiva a veces a sus hijos? Y tuve que hacer esto yo ayer, que nos levantamos un poco tarde, nos habíamos desvelado la noche anterior, y mi hija me dice, le digo a mí, sí, mi esposa y yo ya habíamos decidido dónde queríamos ir a desayunar. Queríamos chilaquiles. Y mi hija se levanta y dice, no, yo quiero ir a IHOP. ¿Por qué? Porque a mí me gusta IHOP y a ustedes les gustan chilaquiles. Pero hoy teníamos un conflicto. ¿A dónde vamos? Bueno, como yo soy el papá, yo mando. Fuimos a los chilaquiles. Pero no sin antes haber pasado un poco de drama, porque empezó a llorar. Y me empezó a decir, papá, es que no me respetas. No, ya empieza la pequeña apologista y a sacar sus... ¿Saben qué hice? Muy sencillo. Saqué un video de misioneros trabajando con niños en África, de cómo están en una necesidad tremenda de niños que están muriendo de hambre y de niños de 8 o 9 años que parecen de 4 o 5 de lo malnutridos que están. Y en una de las escenas están los dos niños con polio, no pueden caminar, están en el suelo. Y llega su hermanita de 11 años cargando agua, no sé si lo han visto, cargando un bote de agua para bañarlos, para darles un poco de dignidad. Los baña, los misioneros les dan unas galletitas, empiezan a comer las galletitas y empiezan a reaccionar a esto. El video dura como 7, 8 minutos, se lo enseñé a mi hija, dejó de llorar. Y le digo, ¿crees que vale la pena llorar porque no vas a ir a IHOP y vas a ir a comer chilaquiles en vez de hotcakes? Cuando hay gente que vive así, la mayoría de la gente, ¿crees que es justo? ¿Crees que es moral hacer lo que tú estás haciendo? Dice, no, papá, perdón. Vamos felices a comer chilaquiles. Pero a veces necesitamos esa perspectiva, y esa perspectiva, esa brújula moral, todos la tenemos, ¿sí? Pero ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando, atiéndanme, miren, aquí cuando, esto lo encontré, es un PowerPoint de presentación de cómo hacer lluvia de ideas, y se me hace muy similar a lo que es el relativismo, quiere decir que todas las ideas son válidas. Obviamente estoy sacando de contexto esto, pero es mucho, mucho lo que cree el relativismo. Que todas las ideas son válidas, que mientras más ideas y más diversidad tengamos, mejor. Mientras más diversidad de ideas, mejor. No se puede interrumpir ni criticar una idea. Vamos acá. ¿Sí? Evitar actitudes negativas. No, no no me juzgues, es que tú tienes tu moralidad, yo la mía, y no te metas. ¿Sí? Entonces, este es el tipo de idea con el que tenemos que lidiar. Pero déjenme decirles algo, sí, la moralidad es relativa. No podemos tener una mejora moral porque no tenemos un estándar. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es el estándar de moralidad en el relativismo?
Yo diría la sociedad, porque va a haber un estándar, porque si no hay anarquía.
Puede ser la sociedad, pero ¿qué tal si tienes una sociedad? Y aquí es a donde voy, gracias por la respuesta, porque fíjense, si entonces es la sociedad, entonces no podemos juzgar. Esta es una foto de mi abuelita, ella estuvo en la Segunda Guerra Mundial, ahí está arreglando su ambulancia, y ella fue conductora de ambulancia, y cuando llegó a Alemania y a la frontera de Alemania con Austria, empezaron a encontrar cosas que ellos no se imaginaban que podrían ver. Y encontraron que Hitler había creado estos campos de concentración para poner a la gente porque su sociedad había dictado que los judíos eran subhumanos y debían ser eliminados para mejorar la raza aria por el bien de la sociedad. ¿Y qué es lo que pasó? Pasó esto. Estos son anillos de compromiso de matrimonio de la gente que mataban, porque obviamente les quitaban los dientes también, que tenían oro. Les quitaban los dientes de oro. Los despojaron de todo. Les quitaron el estatus de humanos. Los pusieron en guetos y después en campos de concentración. Y después los eliminaron en forma masiva en estas cámaras de gas, donde los metían y echaban un gas llamado Ciclón B de una compañía que todavía existe hoy, que se llama Bayer, que hace aspirinas. Y fue la compañía que hizo el gas Ciclón B. ¿Y saben cómo se daban cuenta que ya la gente estaba muerta? Que dejaban de gritar. Niños y mujeres, por el bien de la sociedad, esto es lo que hicieron. Esto es a lo que lleva el relativismo. ¿Y qué es lo que pasaba después? Después de meterlos a estas cámaras o de llevarlos en trenes donde los ponían como sardinas y la mayoría llegaban ya muertos. ¿Sí? Los metían en hornos y los quemaban y se acabó el problema. Esa fue la solución final de Hitler. Y la gente sabía, él decía, esto es el relativismo, dice, Hitler pretendía exterminar a los judíos mucho antes de llegar al poder. Considere que el 13 de agosto de 1920, ¿cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? 39 empezó, casi dos décadas antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial y al inicio de su carrera política, Hitler hizo un discurso titulado ¿Por qué somos antisemitas? Dijo que los judíos son criminales y parásitos que deberían ser castigados con la muerte. Subhumanos. Fíjense, en todo genocidio, lo primero que se hace es quitarle el estatus de humano al ser humano. Todo genocidio es lo mismo. ¿Por qué? Porque es el relativismo. Nosotros valemos más que ustedes. ¿Por qué? Porque mi sociedad es mejor que la tuya. La Unión Soviética entre 1917 y el 89, entre 20 y 26 millones de muertos. Piensen en ese número un momentito. ¿Sí? Eso es el comunismo, que es una ideología esencialmente atea, sin Dios. Eso es lo que... Miren, cuando mis amigos ateos me dicen, no es que la religión ha matado más gente que todas las demás ideologías, empiezo a sacarles estos números y decirles, ¿me puedes dar números similares del Islam o del cristianismo? Me sacan las cruzadas. Y tengo estadísticas, porque tenemos enciclopedias de guerras, y si juntamos el Islam y el cristianismo y las cruzadas y todas estas episodios dentro de las religiones son como el 2% de las muertes por guerras. Lo demás ha sido este tipo de régimen, esencialmente ateo. Ahora, permítame. Ahora, esto no muestra el terror de lo que sucedía con la gente, pero 6 millones de ucranianos fueron eliminados cerrando las fronteras de Ucrania y dejando que la gente se muriera de hambre. Esto lo hizo Stalin. Y después, entrevistando a uno de los testigos, Víctor Krevchenko llegó y empezó a entrevistar a la gente lo que había pasado ahí, los sobrevivientes. Y esto es lo que dice uno de ellos. Dice, una carreta pasa de vez en cuando para recoger los cadáveres. Nos hemos comido todo lo que pudimos, gatos, perros, ratas, aves. Cuando aclare el día, mañana podrá ver que los árboles han sido despojados de su corteza, pues también no lo hemos comido. Y el estiércol de caballo lo hemos comido, sí, el estiércol. Nos peleamos por él. A veces encontramos granos enteros. Así es como murieron 6 millones de ucranianos. ¿Por qué? Pero si el relativismo es verdad, no podemos condenar esto. Era la opinión de Stalin contra la opinión de tuya. Y tu opinión es tan válida como la de la otra persona. ¿No lo oímos eso todo el tiempo en la sociedad? Mi moralidad es válida también como la tuya y no te metas conmigo. Esto es lo que pasa cuando la gente buena se queda en silencio. Pero hay más ejemplos. Ruanda, 800,000 muertos en 100 días. Esto fue, vean una película, se llama Hotel Ruanda. Mayormente por machete. De ahí viene la palabra decimate, del inglés. De matar el 10% de la población, porque fue aproximadamente el 10% de la población. La única forma de morir rápido era a través de una bala que tenías tú que comprar como víctima para que pudieras morir rápido. Pero si el relativismo es verdad, entonces esto no lo podemos juzgar tampoco. Este es un dibujo de un niño ruandés. Estas palabras de aquí arriba, siemba, siemba, quieren decir genocidio. Y él dibujó lo que presenció en ese momento. Pueden ver, la mayoría son machetes. Y así murió la mayoría de el 10% de la población en 100 días. De hecho, dicen que la velocidad de los asesinatos fue superior en estos 100 días que en la punta, en la cúspide de la solución final de Hitler en Alemania contra los judíos. Fue más rápido la velocidad de los asesinatos. Pero si la moral es relativa, esto no lo podemos juzgar. Tampoco podemos juzgar en China entre 26 y 30 millones de contrarrevolucionarios que no estaban de acuerdo con el régimen comunista fueron asesinados o murieron en prisiones. Y déjenme leerles algo. Dice, considere que Mao Tse se jactaba, es decir, el líder chino, se jactaba en un curso en 1958, en un discurso en 1958 al Partido Comunista diciendo, ¿qué tenía de inusual el emperador Shi Huang de la dinastía Qing? Él solamente sepultó vivos a 460 eruditos, pero nosotros hemos sepultado vivos a 46,000 eruditos. Y yo cuando escuché esto de uno de mis profesores le dije, esa cifra no puede estar bien, no. Me dio las referencias y las referencias las tienen ustedes en su escrito. Porque eso es lo que hacían, pero si el relativismo es verdad, no podemos juzgar nada de esto. No podemos juzgar a los japoneses cuando invadieron China en 1937, asesinaron aproximadamente a 30,000 chinos. Perdón, 300,000 chinos y entre 20 y 80,000 mujeres fueron violadas sistemáticamente por los japoneses. Hicieron cosas que no me atrevo ni siquiera a mencionar aquí, está en su escrito, lo pueden leer. Entonces, bueno, pero no nos quedemos atrás tampoco. En Turquía, 1.2 millones de armenios, de ahí sale la frase crímenes contra la humanidad. En Camboya, Pol Pot mató a más o menos a 2 millones de personas de una población de 7 millones. De hecho, mató a la gente más brillante, embruteció a su sociedad. Pero eso es lo que la sociedad de Pol Pot consideraba que era válido. Si la moralidad viene de la sociedad, entonces estas sociedades tenían su moralidad y nosotros simplemente somos de otra sociedad y no podemos juzgarlos. No estuvo mal, simplemente no nos gusta, tenemos una opinión diferente. Es tu opinión contra la de ellos. Y aquí es donde nos ponemos más personal. Porque en Estados Unidos, de 1973, 55 millones de bebés han sido aspirados, quemados con soluciones salinas y raspados del vientre de sus madres. Sí, y aquí aparentemente los dioses a los que sacrificamos esto son diferentes. Como, ¿han oído estas frases? Es mi carrera va primero, no estoy listo. O es mi elección. O es mi cuerpo. Mi cuerpo. O simplemente quería que fuera niño. No quiero niña. Eso es el relativo. A esto no. Escúchenme, hermanos, no me gusta leer de esto, pero saben que sus reacciones nos dicen que hay una moralidad. Y esa reacción tan agresiva que siente uno dentro de su corazón cuando ve cosas de estas, te dice: no, debe haber algo más. Debe haber algo más arriba que nos diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En nuestra sociedad también, cuando salió esta película de Silence of the Lambs, fue inspirada en un hombre que se llamaba Jeffrey Dahmer. Y Jeffrey Dahmer fue famoso porque era un asesino que se comía a sus víctimas. ¿Y qué hace la sociedad? ¿Qué hizo la sociedad para esto, celebrarlo? Porque fíjense, un crítico de cine que se llama Michael Medved describió la película de Silence of the Lambs de la siguiente manera, y estoy seguro que la mayoría aquí lo hemos visto esta película, pero fíjense, se trata de un asesino en serie, un travestí, que mete una larva de una especie rara de mariposa nocturna en las gargantas de sus víctimas después de haberlas despellejado. Selecciona mujeres con sobrepeso como blanco predilecto de su ira, manteniéndolas prisioneras y matándolas de hambre por un tiempo antes de destazarlas, para que su piel se suelte de los esqueletos, facilitando el trabajo. La única esperanza del FBI de atrapar a este monstruo maniático asesino reside en otro monstruo maniático asesino, este un ex psiquiatra que vive de la emoción de consumir carne humana. Él recuerda con cariño el incomparable placer de una delicia preparada cociendo hígado humano con alubias servido elegantemente con un buen Chianti. Y si la moral es relativa, a él le gusta el Chianti con cerebro humano y con hígado humano, y a nosotros nos gustan las arepas y no lo podemos juzgar. ¿Cierto? Si la moralidad, a eso nos lleva, tiene consecuencias graves. Mis hermanos, las ideas, este tipo de ideas tiene consecuencias. Por eso debemos de ser buenos y responsables pensadores y ver cómo vamos a contrarrestar este tipo de ideas. Este es un cómico francés que fue muy, muy famoso. De hecho, se postuló como presidente y por poco gana una vez en Francia. Coluche se llamaba. Y él tenía un sketch de los más chistosos y la gente se moría de risa y decía: una violación es cuando no quieres, yo quería. Cuando dice que lo metieron a la cárcel por violar a una persona. Sí, yo quería. Tú no querías, pero yo quería. Pero saben, incluso los ateos se dan cuenta de que esto está mal, de que hay algo aberrante y algo de definitivamente, devastadoramente erróneo en hacer este tipo de cosas. Michael Ruse es como que el Santa Claus de los ateos. Me encanta este hombre porque es honesto. Es ateo, pero es honesto. Es de esos ateos que dicen, sí, a esto es a lo que lleva. Pero él dice, esta idea de moralidad no la puedo explicar, pero alguien que afirme que es moralmente aceptable violar a niños pequeños está tan errado como el que dice que 2 + 2 = 5. ¿Qué está diciendo? Que la moralidad es algo objetivo. Que cuando decimos que toda esta lista de cosas que acabamos de ver está mal, lo estamos afirmando de una manera objetiva, no relativa. ¿Sí me entiende? ¿Ve la diferencia entre algo relativo y en algo absoluto? 2 + 2 = 4 aquí en China, en Roma y en cualquier esquina del universo. Y de igual manera, matar un niño por gusto está mal aquí en China y en Roma y en cualquier esquina del universo. Esa es la idea, ese es el absolutismo moral. Y esto tiene implicaciones en la escritura, porque entonces cuando leemos pasajes como 1 Juan 5:13, les escribo, dice Jesús, estas cosas ustedes para que, pero Juan dice, para que ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y si la verdad no existe, entonces esto tampoco es verdad, o no sabemos siquiera si es verdad. O Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Pero si cada quien tiene su propia idea de lo que está bien y lo que está mal, no necesitamos a Jesús para llegar a ningún lado. Simplemente cada quien inventa su propia realidad y para allá vamos.
Entonces Maduro tiene la razón y Venezuela está perfecta.
Pregúntales a los venezolanos, aquí hay varios. Levanten la mano. Aquí están. Contesten.
No, yo sé.
De veras.
Obvio.
Yo sé que ustedes, pero... Cierto, ¿no? Y no solo está loco, sino que es algo inmoral lo que está haciendo. ¿Sí? Más allá que loco, es inmoral. Porque si estuviera loco, entonces no sería culpable. Simplemente no tiene responsabilidad moral porque su libre albedrío está dañado. Pero sí lo tiene. El tipo es brillante. Está matando de hambre a la gente. Entonces, esta idea de que la moralidad es una construcción social es algo con lo que tenemos que lidiar, ¿sí? Pueden leer el escrito de hoy, pero quisiera ahora hacer una pausa y preguntarles, después de lo que hemos visto hoy, ¿cómo cambió su idea de la moralidad? ¿O no cambió? ¿Sí? ¿Qué piensan? Díganme, hablen. Yo sé que es un poco shocking, un poquito todo esto que vimos, pero esa reacción, fíjense, este silencio y esta seriedad en sus rostros, a mí me dice algo de la moralidad muy claro.
¿Esto viene de Dios?
Vamos a verlo, para allá vamos. Pero, ¿qué cambió en ustedes?
Cambió la manera como les podemos responder a las personas con respecto a cuando dicen, oye, no, pero para mí está bien. Entonces uno pues ya tiene como que más base para decir, está bien para ti esto y para ti esto y esto, todo lo que acabamos de ver.
Exactamente.
Esa es la manera como a mí me cambió.
Exactamente. Aquí la idea principal. Sí, dale, sí. Ahorita volvemos, Ronnie. Ronnie, Jenny.
¿Cómo de pronto contestarle a una persona que cuando mira el relativismo moral y no está todo, pues, o conoce? Uh-huh. Los que no conocen de Dios conocen las cifras, pero aún no conociendo de Dios le argumentan, bueno, ¿y por qué mató a la tribu de Coré, que eran grandes, había niños? Bebés o la familia de acá, ¿qué culpa tiene la hija que tenía a sus hijos alimentándolos y estaba tratando de hacer su vida de que muriera por causa de otra persona?
Uh-huh. Ah, ¿es pregunta para mí?
Sí, sí. Es una pregunta porque mucha gente dice, uh-huh, pero hablan de que matan.
Sí, no, por eso pregunto.
Matan entonces, ¿cómo juega el papel ahí Dios?
Vamos a ver eso tiene que ver un poco con el dilema de Eutrifón, y vamos a ver, es una palabra rara, yo sé, a lo mejor ahorita dije, ¿qué es eso? Lo vamos a ver, entonces, y la idea es esta, la idea del dilema de Eutrifón es un poco de lo que estás hablando tú, porque este dilema dice, bueno, tienes a Dios. Entonces, hay dos opciones, dicen los que apoyan este dilema, que generalmente son ateos, dicen, bueno, tienes dos opciones. Si dices que todo lo que dicta Dios está bien, independientemente de lo que sea, es más, un día Dios se levanta de mal genio y dice, hoy vamos a eliminar a todos los niños menores de 5 años, porque me caen mal, ya están muy malcriados. ¿Estaría bien? No. Estamos de acuerdo en eso. Pero por el otro lado, entonces dices, bueno, si entonces no está bien el bien, Dios está limitado entonces a dictar todo lo que es bueno. Simplemente la bondad ya existe en el universo y Dios no es más que un transmisor de esa bondad que existe fuera de Dios. Y ahí tenemos entonces un problema. ¿Cómo resolvemos este dilema? Porque entonces la moralidad es lo que Dios dicta, siendo de Dios un dictador, ¿sí? Tipo Chávez, o hace de la bondad algo fuera de Dios y Dios es entonces ajeno de la bondad. No lo quiero contestar ahorita el dilema, porque lo vamos a ver después. ¿Tiene solución este dilema?
Hay una diferencia entre el libre albedrío y el libre albedrío que dicen que sería gobernado por Dios. Es cuando la gente llega y dice, la maldad entonces proviene de Dios. Si la maldad proviene de Dios, no existiría un libre albedrío en este caso.
Bueno, eso lo vimos en la clase del problema del mal, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, sí, esto es una falacia porque nos están dando dos opciones y nos están diciendo, estas son las únicas dos opciones. Obviamente hay una tercera opción que es lo que vamos a ver después. Y es un poco para donde algunos de ustedes están yendo, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora de esto? Quiero decirles, ¿hacia dónde vamos con esto? Bueno, vamos a resolver esto. Tenemos que resolverlo y vamos a ver cómo debemos pensar cristianamente acerca de este asunto. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando tenemos, como Jenny dice, esas disyuntivas con la gente, con la sociedad, que ahora está tan polarizada en cuestiones de matrimonio, de sociedad, de los baños? De todas estas cuestiones, todo esto, mis hermanos, tiene su raíz en este tipo de ideología. Ahí viene, de ahí viene todo esto. Por eso es tan importante poder conocer este tipo de cosas y ser buenos pensadores cristianos para poder dar una respuesta a la gente cuando encontremos este tipo de ideología. ¿Sí, Katy?
Yo creo que el ateísmo también es una manera de para todo mundo de esconder, descubrir su falta o su pecado, su ley moral, y justificarse de manera.
Desde luego.
La raíz principal del contexto, entonces es mi decisión, mi cuerpo, mi vida, todas las cosas que quieran. Como cristianos nos hemos callado porque se dicen en especial, con el error de a veces de pensar que no debemos jugar, pero realmente nos tenemos que armar de respuestas en amor y gracia hacia la persona y evitarla, pero a su raíz viene de.
Y finalmente tenemos que hablar la verdad en amor, eso es lo único que nos ha no callarnos, sí. Claro, y muchas veces los cristianos tenemos la idea de que discutir está mal. Hay dos formas de discutir. Una forma de discutir es gritarse y agredirse y aventarse hasta el molcajete encima. Esa es la forma incorrecta de discutir. Y otra forma es tener una conversación inteligente y seria acerca de estas cuestiones morales. Y este tipo de discusión y de conversación la debemos tener con nuestros amigos ateos. Y si no tiene amigos ateos, váyalos buscando. Porque necesitamos tener esa conversación con ellos. Estoy teniendo un debate ahora con un ateo, y estamos teniendo un debate muy cordial. Sí, nos vamos a la yugular, pero no nos vamos contra la persona, vamos contra los argumentos, lo que decía un poco aquí Ronnie al principio. Entonces, siempre que hagamos esto de manera cordial, vamos a argumentar, sí, vamos, pero eso es algo que Jesús hacía todo el tiempo. Y lo hacía Pablo, y lo hacían los apóstoles. Se entera como quiera, de todos modos ya nos odian. Que no, sí, me entiendo.
La igualdad que tanto pide el gobierno no es la igualdad que
deben. Sí, Ricardo.
Adelantando, la respuesta es Jeremías 31:33. La alianza, el gran pacto y la razón de que todo buen proceder procede de Dios que es absoluto.
Toda bondad viene de Dios y toda verdad es verdad de Dios, ¿cierto? Entonces, podemos hablar de estas cosas. Tenemos dos libros a los que podemos acudir. Y hay veces que hay que ser sabio qué libro vamos a acudir. ¿Vamos a acudir al libro de la Escritura, que es Revelación Especial? ¿O vamos a acudir al libro de la Naturaleza, que es Revelación Natural? Porque cuando decimos que no hay hombres y mujeres ya, que es algo totalmente, distintivamente nulo, estamos metiéndonos en problemas, porque eso, esas ideas van a tener consecuencias igual que las ideas del nazismo y del fascismo tuvieron consecuencias también. Entonces, vamos a ser buenos pensadores en esto. ¿Están conmigo?